La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En la víspera del final de la tregua acordada entre Israel y Hamás, se extreman esfuerzos para ampliarla y permitir la liberación de todos los secuestrados. Un avión militar Osprey de Estados Unidos se estrella en el mar cerca de la costa de Japón, dejando un muerto. Y una fuerte tormenta invernal afecta gran parte del este de Estados Unidos, con temperaturas bajo cero y nieve a menos de 3 semanas del inicio oficial del invierno. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Israel espera la liberación de más rehenes mientras las partes negocian otra prórroga de la tregua actual que expira el jueves. Judith Martín Rodríguez con el informe.
La tregua en Oriente Medio está hoy en su sexto y tal vez último día a la espera de que Israel y Hamás, con la mediación de Estados Unidos, Egipto y Qatar, logren extender el acuerdo que ya ha permitido la liberación de decenas de rehenes en manos del grupo islamista y la excarcelación de mujeres y niños palestinos liberados de prisiones israelíes. Además, en la esfera diplomática, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, participó en la reunión de ministros de Asuntos de Exteriores de la OTAN y desde Bruselas hizo alusión a la situación en Israel, manifestando su voluntad de prorrogar la pausa humanitaria actual.
La mirada para los próximos días se centrará en hacer lo posible para extender la pausa para que podamos seguir sacando a más rehenes y entrando más asistencia humanitaria. Discutiremos con Israel cómo se pueden lograr sus objetivos asegurando que los ataques terroristas del 7 de octubre nunca vuelvan a repetirse.
La pausa en las hostilidades ha permitido aumentar la asistencia humanitaria al pueblo de Gaza, que tan desesperadamente la necesita, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. Y efectivamente, en las últimas horas, el gobierno de Estados Unidos envió 24 toneladas de ayuda básica al enclave palestino. Entre el cargamento se incluyen alimentos, artículos médicos y equipamiento de invierno a medida que las bajas temperaturas llegan al hemisferio norte. Desde la Casa Blanca y a través del consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, aseguran que las necesidades humanitarias en el enclave exigen que la comunidad internacional haga mucho más y aseguran que Estados Unidos está comprometido en este esfuerzo. Mientras tanto, en el campo de batalla, equipos de UNRWA, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, alcanza zonas del norte de la franja para proporcionar asistencia a las comunidades más golpeadas por la incursión del ejército invasor de Israel y denuncian que los niveles de devastación son desgarradores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Guardia Costera de Japón confirmó hoy que un avión militar estadounidense que transportaba a 6 personas se estrelló en el mar en el oeste el miércoles, dejando al menos a un miembro de la tripulación muerto y reportaron el rescate de otros 2 de ellos de aguas poco claras. Por el momento se desconoce la causa del accidente y el estado de los otros 5 a bordo del avión, y el portavoz de la Guardia Costera japonesa, Kazuo Ogawa, dijo que los informes iniciales decían que el avión transportaba 8 personas, pero que el ejército estadounidense luego revisó el número a 6. La Guardia Costera japonesa recibió una llamada de emergencia de un barco pesquero cerca del lugar del accidente frente a Yakushima, una isla al sur de Kagoshima, en la isla principal sureña de Kyushu. Inmediatamente, aviones de la Guardia Costera y lanchas patrulleras encontraron a una persona, que luego fue declarada muerta en un hospital cercano, y restos de color gris que se cree que provienen del avión, dijo el portavoz Ogawa. El hallazgo se produjo aproximadamente a 1 kilómetro de la costa del este de Yakushima, donde también se encontró una balsa salvavidas inflable vacía. Los barcos pesqueros de la zona encontraron a 3 personas en las aguas circundantes, según dijo un representante de una cooperativa pesquera local, añadiendo que se desconocía su estado. El Osprey es un avión híbrido que despega y aterriza como un helicóptero, pero durante el vuelo puede girar sus hélices hacia adelante y volar mucho más rápido como un avión.
En otra noticia, el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y otras altas personalidades de la política de Estados Unidos le dieron el último adiós a la ex primera dama Rosalynn Carter. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En una emotiva ceremonia que se extendió durante casi 2 horas, el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden rindieron homenaje en el último adiós a Rosalynn Carter, fallecida el 19 de noviembre a los 96 años en su casa de Plains, Georgia, y que fue recordada como la primera dama que desempeñó un papel destacado durante la presidencia entre 1977 y 1981 de su esposo Jimmy Carter y como una poderosa defensora de la causa de la salud mental durante ese periodo presidencial. En la Iglesia Metodista Unida Glenn Memorial de Atlanta, Georgia, y en una ceremonia a la que asistió el expresidente Jimmy Carter pese a su delicado estado de salud, en primera fila estuvieron el expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary, Laura Bush, Michelle Obama y Melania Trump, todas ex primeras damas de la nación. Los hijos y nietos de Rosalynn rindieron homenaje a una dama que marcó su nombre en la historia de la nación. Su hijo James Carter dijo:
mi madre fue el vínculo que mantuvo unida a nuestra familia a través de los altibajos, los buenos y malos momentos de la política familiar. Como individuos, ella creyó en nosotros y nos cuidó y me salvó de la vida cuando me ayudó a entrar a la rehabilitación por mi adicción a las drogas y el alcohol.
Sin embargo, el discurso de su nieto Jason fue el más celebrado, ameno y liviano en un momento donde la tristeza parecía ser el sentimiento más común e incluso logró arrancar sonrisas y aplausos.
Viajábamos en Delta a algún lugar sentados en la parte trasera del avión y luego de despegar sacó del bolso un Tupperware con pan y fiambre e hizo sándwich, primero para sus nietos y luego para el resto de los pasajeros del avión. La gente no podía creer que Rosalynn Carter estaba invitándolos con sándwich.
Rosalynn Carter jugó un papel fundamental construyendo la organización sin fines de lucro Carter Center y la organización benéfica Habitat for Humanity. Jimmy Carter la ha llamado mi socia igualitaria en todo lo que he logrado. Como primera dama, le invitaban a participar como observadora en reuniones de gabinete y discusiones de estrategia de política. El funeral de Rosalynn Carter será hoy en la Iglesia Bautista Maranatha en Plains. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. En otra información, el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos emitió una alerta para gran parte del noreste estadounidense luego de que durante las últimas horas una corriente temprana de frío y nieve obligó al cierre de escuelas y algunas carreteras en algunos estados del país. Hasta el momento el temporal ha dejado varios accidentes, enormes atascos vehiculares y un número aún no determinado de heridos. Los meteorólogos dijeron que esperaban hasta 40 centímetros de nieve en el área metropolitana de Cleveland y algunos otros sectores de ese estado, también Pensilvania. Pensilvania y el estado de Nueva York se verán afectados. Las bajas temperaturas incluso cayeron por debajo de los 0 grados centígrados en la tarde del martes en Washington, D.C. Sin embargo, los especialistas anticipan que los efectos más fuertes del frente polar se sentirán hoy hasta el mediodía, por lo que se insta a los habitantes de esta región a extremar las medidas de precaución. Hasta el momento los aeropuertos trabajan con relativa normalidad. Sin embargo, las autoridades hacen un llamado a los viajeros para que estén pendientes de los reportes ante la posibilidad de cierres en algunas terminales. Las condiciones casi nulas de visión y las fuertes nevadas que congelaron algunos caminos serían las principales razones de un accidente en el que se vieron involucrados 10 vehículos en la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, cerca de las Cataratas de Niágara. El reporte oficial habla de un niño gravemente herido que fue atropellado al intentar bajarse del automóvil en el que se transportaban en el momento en el que la tormenta bloqueaba parcialmente la visibilidad. El sheriff del condado de Erie, John García, describió la situación en un comunicado de prensa que citamos textualmente. La gente comenzó a salir de sus vehículos y a abandonar la carretera debido a la cantidad de tráfico que venía en sentido contrario y golpeaba continuamente a los vehículos que ya estaban involucrados en el accidente, dijo el documento.
Las difíciles condiciones de algunos caminos ha provocado que las autoridades recomienden a los conductores quedarse en casa a menos de que sea estrictamente necesario manejar. Además, algunas ciudades han activado desde ya sus planes de contingencia para estas situaciones, que incluyen transporte público gratuito y la adecuación de refugios provisionales que ayuden a los más necesitados a poseer un lugar seguro para pasar el temporal. Se estima que más de 100 millones de personas podrían estar siendo afectadas por el primer frente frío de la temporada. Las bajas temperaturas incluso podrían sentirse en algunos sectores de Georgia y Florida.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y continuamos informando. La Agencia de la ONU para los Refugiados instó a mejorar la protección para las personas desplazadas y migrantes en las Américas y abordar las causas estructurales de los movimientos. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El 2023 constituye un reto en temas migratorios para América Latina y el Caribe, luego de registrar un incremento significativo en el movimiento de migrantes y desplazados que provocó una crisis humanitaria en varios países de la región. Filippo Grandi, alto comisionado de la ONU para los Refugiados, expresó recientemente su preocupación por el agravamiento de los movimientos mixtos sin precedentes en las Américas, con epicentro en la región del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, donde tan solo este año alrededor de 500.000 personas refugiadas y migrantes han atravesado esta peligrosa selva y cientos de ellos han perdido la vida en el camino. El alto comisionado expresó que los complejos movimientos mixtos exigen un reparto de responsabilidades reales y un enfoque integral basado en las rutas.
Lo que vemos aquí es el lugar donde miles de personas provenientes de Venezuela, de Haití, de Ecuador y de otros países refugiados y migrantes se congregan dirigiéndose a la parte más peligrosa del recorrido a través de la selva del Darién. Cada día cientos de personas abordan botes para empezar ese tramo.
Según datos de ACNUR, la situación en la frontera entre Colombia y Panamá forma parte de uno de los casos más preocupantes de movimientos mixtos de personas refugiadas y migrantes en las Américas, mientras el continente se enfrenta a complejas crisis humanitarias y acoge una cifra sin precedentes de 22 millones de personas que se han visto forzadas a huir de sus países y comunidades en busca de protección y estabilidad.
Toda esta inmensa movilidad está sujeta a redes de trata y tráfico y a una gran economía ilegal en torno a ella, pero no debemos olvidar la difícil situación de estas personas.
El comisionado Grandi visitó Colombia este mes previo al Foro Mundial sobre los Refugiados que se llevará a cabo del 13 al 15 de diciembre en Ginebra. Sala de redacción, Voz de América.
En otra noticia, crece el desplazamiento forzado en Colombia. Desde 2016, al menos 1 millón de personas abandonaron forzosamente su territorio pese a la firma del acuerdo de paz. Manuel Arias tiene los detalles.
Un informe de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES reveló que desde la firma de los acuerdos de paz, cerca de 1 millón de colombianos fueron obligados a salir de sus territorios por la presión de grupos armados ilegales. Marco Romero, director de CODES, dijo que incluso este año, en medio de las negociaciones de paz del gobierno Petro con el ELN y la disidencia de las FARC, este flagelo ha ido en aumento.
A medida que las expectativas de la negociación generan a veces expresiones de demostración de fuerza, los grupos en los territorios se han aumentado, las dinámicas de confinamiento y las dinámicas del desplazamiento.
En tanto, Carlos Camargo, defensor del pueblo, pidió al gobierno nacional la adopción de políticas para garantizar los derechos de cientos de personas afectadas por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el control del territorio por las economías ilegales como el narcotráfico.
Los enfrentamientos generan un ambiente de temor y zozobra a menores de edad, mujeres, adultos y adultos mayores. Por tal razón, es imperativa la adopción de medidas para proteger los derechos a la integridad y a la vida.
Marco Romero acotó que al desplazamiento se suma el confinamiento obligado por los grupos armados que ejercen control territorial suplantando al Estado.
Amenazas a través de redes sociales, a través de los teléfonos, control de los teléfonos de la gente, controles para entrar, para salir, hasta carnetización de la gente en territorios para moverse. Realmente estamos hablando de una situación muy grave.
Para el defensor de derechos humanos, Marco Romero, es necesario atender la crisis humanitaria que ha dejado el desplazamiento forzado en el país, consolidar los procesos de paz con los grupos armados ilegales e implementar los acuerdos firmados con las extintas FARC como un principio de solución a la crisis social. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, siguen las noticias. La visita del asesor de seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos junto a una misión de alto nivel concluyó en Guatemala resaltando el apoyo a un traspaso pacífico del poder. Los detalles con Eugenia Sagastume.
Seguridad, migración y la importancia de que haya un traspaso democrático y pacífico del poder fueron los temas que se destacaron durante la visita a Guatemala del asesor de seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos, Philip Gordon, después de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y el canciller guatemalteco Mario Búcaro, quien destacó los temas abordados.
Estuvimos platicando temas de la agenda bilateral, especialmente se destacaron los logros en materia de combate al narcotráfico y otros.
La agenda de Philip Gordon también incluyó una reunión con el presidente electo Bernardo Arévalo, que a través de un comunicado indicó que principalmente se habló de temas relacionados con la gobernabilidad, corrupción y transición del nuevo gobierno. Además, el representante estadounidense tuvo una reunión con líderes indígenas a los que manifestó que la administración Biden-Harris se comprometió a reforzar las voces diversas, la equidad de género y la sociedad civil en toda Centroamérica. El representante de los 48 cantones de Totonicapán, Luis Pacheco, reiteró que esta visita demuestra el respaldo a las acciones que ellos emprenden en defensa a la democracia.
Él vino acá en representación del gobierno de Estados Unidos para dar el respaldo y el apoyo a la defensa de la democracia.
Representantes del sector privado manifestaron al asesor Gordon sus ideas de cómo traer más apoyo para la iniciativa Centroamérica Adelante que ha promovido la vicepresidenta Kamala Harris, con el fin de traer oportunidades económicas y buenos puestos de trabajo para evitar la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En tanto, el presidente electo de Argentina, Javier Milei, y sus aliados no terminan de definir su gabinete de ministerios. Los movimientos piqueteros decidieron protestar en las calles para advertir que no permitirán un plan de ajuste total. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Los movimientos piqueteros y sociales realizaron una manifestación multitudinaria en el centro de Buenos Aires. Durante horas, caminaron por las calles, bloquearon las principales vías de acceso al tránsito y fueron hacia las puertas de los ministerios claves como Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Economía. El líder del polo obrero, Alberto Beliboni, advirtió que las promesas incumplidas del presidente Alberto Fernández y los planes de ajustes del Estado anunciados por el presidente electo Milei para bajar el déficit fiscal y terminar con el gasto de la política, los va a llevar nuevamente a las calles.
Nos quedamos sin trabajo, nos quedamos sin ferrocarriles, nos quedamos sin empresas públicas y terminamos con una desocupación del 20% y un estallido social en el 2001. Todo consecuencia de la misma política. Ojo, porque vamos a perjudicar a mucha gente, ya ocurrió.
El presidente electo ya adelantó que no va a permitir ese tipo de manifestaciones porque afecta el derecho de otros ciudadanos.
No puede ser que un conjunto de personas puedan estar extorsionando un gobierno por el poder que les confiere manejar los planes.
Cristian Ritondo, uno de los candidatos para ser presidente de la Cámara de Diputados, dijo que harán todo lo posible para darle fuerza a la nueva administración.
Acompañar los cambios en la Argentina como nos comprometimos, y esto significa básicamente en el Parlamento darle fortaleza, consensos que lógicamente no tiene por el número que tiene, con lo cual necesita de la fortaleza de las demás fuerzas políticas en diálogo.
El presidente Milei prestará juramento al cargo el 10 de diciembre y ya adelantó que habrá un anuncio de los planes de gobierno al día siguiente de esta ceremonia. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
En tanto, los motivos por los que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha posicionado la defensa del territorio Esequibo en meses recientes continúa generando debate en Venezuela. Carolina Alcalde en el reporte.
El referendo consultivo en defensa del Esequibo, territorio en disputa con Guyana, que será celebrado el domingo y que promueve el gobierno del presidente Nicolás Maduro, continúa siendo uno de los temas centrales de debate en Venezuela. A juicio de Luis Vicente León, presidente de la encuestadora Data Analysis, el gobierno no debería estar llevando a cabo el referendo.
Esa es una obligación natural del gobierno venezolano y estoy seguro que la mayoría de los venezolanos exigirán la defensa de su territorio, pero aún ocurriendo, si ese referéndum ocurre, la verdad es que hay que votar.
Consultado por La Voz de América sobre los motivos por los que el gobierno podría estar posicionando el diferendo territorial entre Venezuela y Guyana, el consultor político Anderson Sequeira considera que podría obedecer a varias razones.
En esencia, lo que buscan es apelar al nacionalismo de los venezolanos en un tema en donde muchos de los venezolanos podemos estar de acuerdo y tratar de sobre la base de ese nacionalismo, tener un tema allí, primero que es muy incómodo para la oposición, pero que pudiese convencer a los no convencidos, a los no politizados, etcétera. Entonces, por ahí van un poco más de las razones.
Pero Sequeira no descarta un escenario extremo en caso de que el gobierno considere que su permanencia en el poder se vea en riesgo.
Podrían manejar el escenario de movilizamos tropas hacia la frontera sin llegar a la confrontación bélica, pero eso no da la justificación de crear un estado de conmoción nacional y suspendemos las elecciones hasta los avisos. Eso puede ser una posibilidad.
En tanto, la candidata presidencial opositora, María Corina Machado, considera que el referendo debe ser suspendido. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en la Voz de América, les informa Gustavo Cherkis. En béisbol, solo Shohei Ohtani sabe en qué equipo va a jugar para la temporada 2024, aunque existe la posibilidad que regrese a los Angels a pesar de optar por la agencia libre este invierno. Ohtani no podrá subirse al montículo hasta el 2025, pero podría regresar con los Angels la próxima campaña y convertirse en agente libre a su finalización. Por el momento, Los Ángeles Dodgers pican en punta para contratar a la superestrella japonesa y ofrecerle un contrato que supere los $600 millones. Cambiamos a la NFL. Los defensivos, dos veces campeones del Super Bowl, James Harrison, exjugador de los Pittsburgh, y Rodney Harrison, exjugador de los New England Patriots, se destacan entre los 25 semifinalistas y candidatos a ingresar al Salón de la Fama en el 2024. Ambos formaron parte de las franquicias más ganadoras de trofeos Vince Lombardi en la era del Super Bowl. Tanto Pittsburgh como New England sumaron 6 campeonatos cada uno. Y una más de la NFL que rompió todos los récords de audiencia. Los partidos del Día de Acción de Gracias, Green Bay Packers frente a Detroit, Washington Commanders ante Dallas Cowboys y San Francisco 49ers ante Seattle Seahawks, fueron vistos por 34.100.000 televidentes, el mayor de toda la historia, superando el récord del año pasado de 33.600.000 televidentes. Y en fútbol, Barcelona de España vuelve a los octavos de final de la Champions League después de 3 años. Remontó un partido muy complicado frente a Porto de Portugal. Le ganó 2-1 con goles de Cancelo y João Félix y se metió entre los 16 mejores del viejo continente. Los otros clasificados, hasta aquí, Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City, Real Sociedad, Inter, Lazio, Atlético Madrid, Leipzig y Borussia Dortmund de Alemania. Todos en la siguiente ronda. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Próximamente se podrá alquilar la película sobre la más reciente gira de conciertos de Taylor Swift. Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Taylor Swift anunció esta semana que la película sobre su gira de conciertos The Eras Tour estará disponible para ser alquilada en Estados Unidos, Canadá y otros países desde el 13 de diciembre, fecha en la que el artista cumple 34 años. En su mensaje de Instagram, la cantautora estadounidense no especifica a qué otros países se refiere. Dijo que hizo el anuncio para celebrar lo que dijo es el maravilloso año que ella y el público han pasado juntos. Swift agregó que se trata de la versión extendida del filme que incluye los temas Wildest Dreams y Long Live. Ya está en las librerías la autobiografía de Barbara Streisand. En el libro de casi 1,000 páginas, Barbara Streisand habla de sus éxitos, frustraciones, sus películas junto a Omar Sharif y Robert Redford y 60 años dedicados al entretenimiento. Desde Roma nos acompaña Zila Kulberg, comunicadora social y experta en All Things Streisand. La autobiografía de Barbara Streisand, que se llama como,
me encanta esa mujer,
como el uno de sus famosos discos, My Name is Barbara. Ajá. ¿Tuviste Funny Girl con Omar Sharif?
Ay, a mí me encantó. La película que más me gustó de ella es cuando ella se viste de hombre para poder estudiar. ¿Cómo se llama?
¿Y entonces?
Porque la religión hebrea, exacto. Esa película a mí me pareció un grito a la igualdad de géneros que no existía ni en esa época ni en el pueblo hebreo.
Ella canta ahí, Papa, can you hear me? Sí, sí, sí.
Sí, sí, can you hear me?
Sí, sí, sí. Así es.
Sí, 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 sí. Demostrándole a él que ella pudo hacer lo que nadie podía hacer en su pueblo.
A pesar de las gélidas temperaturas que se registran esta semana en la capital estadounidense, muchos acuden a los centros comerciales ya que continúan las ofertas más allá del lunes cibernético. Algunos prefieren comprar en línea y solo ir a las tiendas físicas si hay necesidad de devolver algo. Otros prefieren hacerlo todo en persona.
I speak Spanish.
You speak Spanish.
Yes. Definitivamente a mí me gusta venir a la tienda.
¿Por qué?
Porque me gusta tocar lo que compro, probarlo y no perder tiempo en casa. Eso me gusta. Yo vengo a tienda. Y la verdad que uno disfruta venir a la tienda porque también se divaga un poco y mira otras cosas. Y entonces eso es físico, entonces.
Con gusto. ¿De dónde es usted?
Honduras, Centroamérica.
Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo y de estilos de vida, festivales y conciertos, música y cine, como dice la promoción.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.